Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo espacio del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Saludos cordiales de Katia Nogueira e Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo. Bien, pues como siempre los contenidos pues son abundantes y el tiempo escaso. Así que, sin más extensión, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena estamos hoy con nuestro obispo don Manuel Sánchez Monje, y estamos con él porque se ha iniciado la cuaresma con el miércoles de ceniza, un tiempo especial. Pero ¿qué debemos entender? ¿Qué significado tiene la cuaresma?
Pues la cuaresma solo tiene sentido en función de la Pascua. La Pascua es la fiesta principal de los cristianos y la Iglesia nos brinda un tiempo, 40 días, de ahí viene el nombre de cuaresma, para que nos preparemos para esta fiesta principal. La Pascua cada año tiene que ser el momento en el que nosotros nos revisamos. Desde nuestro bautismo tenemos que ir configurándonos con Cristo en sus actitudes, en sus comportamientos. Los cristianos tenemos que reflejar la vida de Cristo. Este es un proceso largo y cada año nos preguntamos al comenzar la cuaresma, ¿en qué cosas tengo yo que morir para luego poder resucitar y llevar una vida más cristiana y ser alguien que vive ya en esa órbita nueva de la nueva creación que trae la Pascua de Resurrección? Entonces, no es un tiempo para mirar solamente sacrificios que se hacen o momentos de oración, sino que todo está enfocado para ese cambio, para ese parecernos más a Cristo, configurarnos más con Él, que tiene que suponer la Pascua para nosotros.
Celebramos la cuaresma de este año dentro de un acontecimiento muy importante como es el año jubilar de la misericordia que convocó el pasado mes de diciembre el Papa Francisco. Este acontecimiento, ¿qué matices da a la cuaresma de este año?
Pues el Papa mismo en esa bula Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia que publicó para convocar el año de la misericordia, dice que la cuaresma tiene que tener una intensidad especial en este año. Tiene que ser un momento privilegiado para acoger la misericordia de Dios nuestro Padre y también para anunciarla y testimoniarla en el mundo en el que nos toca vivir. Él hace hincapié en que se acoja la palabra de Dios en este momento concreto que estamos viviendo y a que se vivan las obras de misericordia. Las obras de misericordia, tanto las corporales como espirituales, gozan de mucha actualidad, no son algo del pasado. Y fijémonos que, en el fondo, el examen final del cristiano versa sobre las obras de misericordia. Los que nos van a preguntar en el último día es: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Por lo tanto, el criterio principal para saber si uno es cristiano o no es si pone en práctica las obras de misericordia.
Sí, en este tiempo podemos acercarnos a enfermos, a personas solas, a personas que sufren y llevarle por nuestro consuelo. También es importante, sobre todo porque usted lo decía en la homilía del miércoles de ceniza, el sacramento de la reconciliación. Un sacramento que además, como efectos, y lo hemos notado todos, origina una gran paz.
Pues sí, celebrar el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, cuando se hace de verdad, con sinceridad y con verdad, cuando uno se reconoce pecador ante Dios, tiene también el consuelo de experimentar su misericordia y su paz. Hay una gran paz interior. Y luego, el sacramento de la penitencia sabemos que borra nuestros pecados, pero hay una cosa que es, podíamos compararlo como una pequeña cicatriz que dejan los pecados que cometemos, tanto personales como el pecado original, y precisamente eso es lo que borra la indulgencia jubilar. Este año todos podemos conseguir y lucrar la indulgencia con una cierta facilidad visitando los templos jubilares, la catedral, el santuario de la Bien Aparecida, la abadía de Cóbreces, y tratar también de que para nosotros, para nuestros familiares, amigos y también incluso para nuestros difuntos, pues esta cicatriz que deja el pecado en nosotros, que también pueda desaparecer.
La lectura del miércoles de ceniza del Evangelio, el Señor nos invita a quitarnos de todo aquello que son apariencias, de falsas actuaciones. Y el Papa Francisco también ha instado a quitarnos la parte de falsedad que podamos llevar. Este es un llamamiento importante en una sociedad donde precisamente el oropel, todo lo que se nos ofrece es un poco apariencia y detrás no hay nada.
Pues yo creo que esto es vital para un cristiano y más en el mundo de hoy. Todo lo que sea postizo, lo que sea superestructura, hay que evitarlo y erradicarlo. Nosotros no podemos caer en la oración hecha para presumir ante Dios o para exigirle como que nosotros tuviéramos derechos ante Él. No podemos hacer las penitencias para que nos vean y para que nos digan que si estamos en cuaresma, o la limosna también para ser vistos y agradecidos de los hombres. Tenemos que vivir estas actitudes y estos comportamientos propios del tiempo cuaresmal con sinceridad y con verdad. Por otra parte, aun en medio de este nuestro mundo que está cargado de falsedad y de disimulos, pues también hay un intento de transparencia, tanto en la economía como en otros ámbitos. Ahí los cristianos tenemos que ser los primeros en dar testimonio de transparencia y de que nuestra actividad exterior se corresponde a lo que sentimos por dentro.
Al inicio de esta cuaresma usted también nos decía una recomendación: acercarnos a la palabra de Dios. Esto siempre es bueno, pero en este tiempo mucho más. Pero también están esas tres prácticas: el ayuno, la oración y la limosna. Para el hombre de la calle actual, estas tres recomendaciones, ¿cómo se les podía presentar como unas prácticas que son favorables para toda persona?
Bueno, yo creo que es muy importante las recomendaciones de algunos santos padres. Es muy conocida la cita de San Pedro Crisólogo, en la que habla de cómo estas tres cosas están íntimamente unidas. La oración sin la limosna y sin el ayuno puede engendrar ese orgullo ante Dios, ese como creernos nosotros importantes y con derechos ante Dios. Si ayunamos y no lo hacemos con oración y con limosna, puede ser que sea un ayuno para guardar la línea, para presumir. La limosna, igualmente, cuando no se hace acompañada de la oración y del ayuno, puede ser una ocasión también para presumir. Por eso hay que hacer estas tres prácticas conjuntamente. La oración, yo creo que sería muy bueno. Hay ahora un librito que se edita en muchas editoriales, el Evangelio de cada día, pues tenerle allí en la mesa de noche para, al acostarnos o levantarnos, leer el fragmento del Evangelio que se va a leer en la misa de ese día, puede servirnos muy bien para la oración. En el ayuno se trata de ayunar de alimentos, pero es para el equivalente dárselo a los pobres, no es para quedarnos con ello. Y sobre todo se trata de ayunar de otras muchas cosas, como el hablar mal, el criticar con una crítica negativa, el no tener una sonrisa a tiempo, el no escuchar incluso a aquellos que son un poco pesados cuando nos hablan. Todos esos ayunos también son muy importantes, tanto como el ayuno de alimentos. Y la limosna no puede ser dar de lo que nos sobra y escasamente, sino que tiene que ser algo que realmente nos resulte un poco doloroso porque es importante para nosotros.
Que nos cueste. Bueno, yo ya termino esta entrevista con nuestro obispo, con don Manuel. Ha pasado más de medio año ya entre nosotros. Yo le veo, si me lo permite, muy suelto. Está muy en contacto con muchas realidades de la diócesis. Es un obispo, además, que podríamos decir en el buen sentido que es andarín. Bueno, ¿qué está percibiendo usted de este contacto de la diócesis?
Bueno, pues en primer lugar, me gusta la cercanía y yo veo que también es necesaria. Hay muchos agentes de pastoral, sacerdotes, catequistas, gente implicada en la vida de las parroquias que necesitan un impulso, un ánimo, un reconocimiento del obispo, y por eso pretendo hacerme presente lo más que puedo en las realidades concretas. Y luego también percibo que hay pues como una expectativa y una adhesión de algún modo que sale como espontánea a las orientaciones que proceden del Papa Francisco, y entonces hemos de aprovechar todos para seguir adelante con sus consignas de ser iglesia misionera, una iglesia que no se conforma con lo de siempre y los de toda la vida, sino que busca también a aquellos que a lo mejor por un motivo o por otro se han alejado un poco de la iglesia, de la práctica religiosa. Por otra parte, tenemos que estar en diálogo con la cultura de nuestro tiempo y no podemos vivir solamente de la nostalgia o de la descalificación.
Pues muchas gracias por habernos invitado a vivir esta cuaresma con las palabras de nuestro obispo, don Manuel. Muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, tenemos con nosotros a Joaquín Rodríguez Paredes. Él es uno de los miembros de la Pastoral Juvenil. Y es que la Pastoral Juvenil va a tener pues una actividad muy tradicional, que son la Jornada de Jóvenes en Corbán. Una actividad que se realiza todos los años, en la que están implicados muchos jóvenes y que se va a celebrar el fin de semana que va del 26 al 28 de febrero próximo. Pero antes de nada, estas jornadas de jóvenes que se celebran este año bajo el lema Corazón de Tierra, ¿en qué consisten y qué pretenden?
Bueno, pues todos los años el gran objetivo de estas jornadas de jóvenes es, pues primero, encontrarse con los jóvenes de toda la diócesis y, segundo, colocar a Cristo en el centro de este encuentro. Entonces, tiene una doble vertiente, una que es pues conocer a otros jóvenes que están en parroquias, que están en colegios religiosos y que son cristianos, y luego otra de ellas es tener un encuentro de la iglesia joven con Jesús. Entonces, este año hemos elegido pues el tema del cuidado de la casa común, que es como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, pues habla un poco de todos estos temas ecológicos que están tan de moda, que son tan actuales, pero él les da pues ese toque cristiano, ¿no? Y habla de la casa común, de la creación. Entonces vamos a trabajar estos temas en diferentes talleres de formación, va a ser un poco el centro de las jornadas, por eso Corazón de Tierra es su lema, pero también vamos a tener la posibilidad pues, de trabajar temas marianos o trabajar, por supuesto, el Jubileo de la Misericordia, porque tenemos bueno, diferentes actividades.
Eso que quería preguntar, que estamos viviendo desde el mes de diciembre pasado un año jubilar de la misericordia que ha convocado el Papa Francisco y que se extiende, lógicamente, a toda la Iglesia universal. ¿Vosotros cómo vais a reflejar este acontecimiento eclesial del año jubilar de la misericordia durante estas jornadas? ¿Cómo eso se va a poder evidenciar?
Pues hemos pensado que al ser un gran encuentro de jóvenes, pues podemos celebrar el jubileo juvenil de la misericordia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos la suerte de que va a estar con nosotros durante las jornadas y toda la semana anterior, ya hablaremos en alguna otra ocasión de los actos que tenemos preparados, el icono de la Inmaculada Joven. La Inmaculada Joven es un icono que pinta Sor Isabel Guerra, una pintora cisterciense que es hiperrealista, tiene unos cuadros, es bastante famosa, pues regala a los jóvenes de España una Inmaculada. Es una Inmaculada jovencita, es preciosa, y además que ves el icono y no tienes claro si es una pintura o es una fotografía. Pues esto se nos regala a los jóvenes en Ávila, en el encuentro que hemos tenido en Ávila con motivo del año teresiano, el año pasado, y entonces ese icono ha estado peregrinando por las diócesis de España. Y justo en la semana de las jornadas, pues hemos hecho coincidir esta peregrinación. Entonces, ¿cómo vamos a ganar el júbilo de la misericordia? Pues vamos a peregrinar con este icono desde la calle Cuatro Caminos, por todo el centro de Santander hasta la catedral, donde cruzaremos la Puerta de la Misericordia y ganaremos el jubileo el domingo por la mañana.
Sí, vamos a recordar, Joaquín, que esta actividad se va a llevar a cabo el domingo 28 de febrero. En estas jornadas de jóvenes de Corban, ¿qué ambiente se encuentra?
Tenemos la suerte de contar con el equipo de preparación de las jornadas, pues tenemos gente que es joven, realmente joven, estamos hablando de 18 o 20 años, y luego pues de algunos que somos ya un poquito más talluditos. Y entonces, pues ¿qué tenemos? Pues van a encontrar talleres de formación, pero también van a encontrar, por ejemplo, vamos a hacer un safari fotográfico, vamos a salir a la Isla de la Virgen del Mar, vamos a hacer unas fotos y vamos a subirlas a Instagram, vamos a utilizar un hashtag, vamos a hacer un concurso, algo así como muy suyo, ¿no? Y después vamos a tener una mesa redonda, pero después pues vamos a tener un juego nocturno, siempre hacemos un juego nocturno en el seminario, así, pues es un monasterio así oscuro que da como miedo y tal, y siempre se lo pasa muy bien en el juego nocturno. Luego tenemos una vigilia de oración, pero también tenemos una discoteca, entonces puedes encontrar pues formas de vivir tu fe, pero también pues vas a encontrar momentos en los que, bueno, pues vas a disfrutar con otros jóvenes de, porque muchas veces el reparo está, es que me voy a perder el fin de semana por estar en Corban. Pues no te lo vas a perder, porque vas a ganar, porque eso, hay muchas veces que hay que desmitificar eso de no nos vamos a Corban 3 días a rezar, no es un retiro, son unas jornadas de jóvenes. Y entonces pues hay un poquito de todo.
Y se ve además por el elevado número de participantes de los últimos años, ¿no?
Sí, somos en torno a unos 200.
Bueno, pues con eso está dicho todo. ¿Cómo están viendo los jóvenes la encíclica del Papa Francisco sobre la creación, Laudato Si, alabado seas, esta casa común que tenemos, que dice el Papa, que tenemos que cuidar? Cuando ellos han entrado en la encíclica, ¿cómo están reaccionando?
Pues te das cuenta o se dan cuenta de que son cosas como de cajón, ¿no? Son cosas de cajón, cosas que están como muy dichas por todos estos movimientos ecológicos, pero cuando les da sentido en Dios, pues tienen como un plus, ¿no? Entonces, los jóvenes que están trabajando en la preparación están descubriendo cosas en esa encíclica y nuestra propuesta es que los otros jóvenes la conozcan también, porque, bueno, es un documento que la verdad es que es bastante tocho, tiene bastantes páginas, bastantes números, y, bueno, pues vamos a ver si en los talleres conseguimos desentrelazar un poco lo más importante para provocar incluso que la lean entera. Tenemos un proyecto, todavía no sabemos cómo lo vamos a sacar adelante, pero nos gustaría que durante las jornadas se leyera la encíclica entera.
Y precisamente este fin de semana, el sábado y el domingo, pues se va a celebrar una de las sesiones del proyecto Samuel y de Gente C bajo el sobrenombre, bajo el lema de Abrazados. ¿Nos puedes describir en qué va a consistir esta actividad del proyecto Samuel, que son de 6 a 10 años, y de Gente C de entre 11 y 15 años?
Sí. Bueno, pues este encuentro de Samuel es un encuentro un poco peculiar. Es como el corazón del proyecto Samuel y la Gente C, porque es un encuentro que está directamente centrado en la pastoral vocacional sacerdotal. Por eso es un encuentro que es solo para chicos varones. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a profundizar de forma más específica y hacer una propuesta mucho más directa hacia la pastoral a la vocación sacerdotal, ¿no?
Pero nosotros ponemos nuestro acento en las jornadas de jóvenes de Corban, que serán el 26, 27 y el 28 de febrero, con el lema Corazón de Tierra. Las personas que quieran obtener más información para participar en estas actividades, que son 200 jóvenes los que vienen participando, con lo cual pues está asegurada no solamente el ambiente, bueno, pues un ambiente de oración, y también un ambiente lúdico, para entendernos. En la página web PJ de Pastoral Juvenil, pjsantander.com, Joaquín, van a encontrar más información complementaria, ¿verdad?
Van a encontrar toda la información de las jornadas, también incluso del proyecto Samuel, si quisieran inscribirse de última hora, y por supuesto de la Jornada Mundial de la Juventud, que también estamos a punto de cerrar inscripción.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como siempre, vamos a concluir nuestro programa con el microespacio Compartiendo el Pan y la Palabra. Saben ustedes que consiste en proclamar la lectura del Evangelio que escucharemos en las misas de este fin de semana y de un breve comentario que nos hace el padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Agustinos de Santander. En esta ocasión será la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, versículos 1 a 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto». Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en tus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le contestó: «Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios». Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Bien, y el padre Agustín Ribeiro, en este tiempo de Cuaresma, nos dice que el Hijo de Dios se hizo hombre con todas las consecuencias, menos en una, en el pecado. Sin embargo, quiso someterse a las asechanzas del peor enemigo del hombre, el demonio. Aceptó sufrir por ello la tentación, esa situación penosa en la que el hombre se ve envuelto con frecuencia. El Señor nos enseña que el mejor modo de vencer la tentación del enemigo es la oración y la mortificación. Por muy fuerte que sea la inclinación al mal que podamos nosotros sentir, siempre la venceremos con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo. En este tiempo de Cuaresma es propicio para estas dos prácticas que tanto bien hacen a nuestra alma: orar sin cesar, pensar en Dios y rogarle su ayuda continuamente. Y además la mortificación, es decir, negar a nuestro cuerpo alguna cosa, ser austeros en nuestras comidas y en nuestro modo de vivir, luchar contra el afán del confort que reina en nuestra sociedad de consumo, el privarse de alguna cosa que realmente no es necesaria, el suprimir, por ejemplo, un gasto caprichoso y entregar ese dinero a Cáritas. Hermanos, en este tiempo de Cuaresma, robustezcamos la voluntad mediante una ascesis que la haga fuerte y ágil para que sigamos con prontitud a Jesucristo. Aquí tenemos que poner punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de todo el equipo que ha hecho posible este tiempo de radio. Estaremos con todos ustedes, si Dios quiere, en este tiempo de Cuaresma, el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde aquí en COPE Cantabria. No se olviden que este fin de semana es la colecta contra el hambre, la colecta anual de Manos Unidas. De hecho, hoy a las 8 de la tarde se va a celebrar una Eucaristía en la Iglesia de Santa Lucía que va a presidir nuestro obispo, don Manuel, y después se leerá el manifiesto contra el hambre. La Eucaristía va a ser a las 8 de la tarde de hoy, 8 de la tarde. Recuerden, la colecta contra el hambre en todas las parroquias de nuestra diócesis para Manos Unidas. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.